el cambio de agenda que se va a producir en América Latina y que hoy vemos ya sembrada por todo el continente, de alguna manera se inicia también en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez. Y ese va a ser uno de los legados más importantes, ese cambio de agenda que va a poner el acento en el elemento social. Por supuesto, medir a posteriori el resultado, el éxito relativo o fracaso de las políticas sociales es algo que ya lo ha hecho mucha gente, pero que quizás ahora estemos muy frescos para comenzar a hacerlo. Pero en todo caso, hay que poner en la balanza ese elemento importantísimo que es el cambio de agenda política.
Ahora hubo también un enorme cambio en respecto a las políticas de alianzas. Apareció la UNASUR, pero también apareció la CELAC, que es el primer gran acuerdo entre países latinoamericanos, dejando de fuera explícitamente Estados Unidos.
Y el ALBA, hay que decir.
Y ¿no? el ALBA también, perdón, sí, me faltaba el ALBA. Y sí. Pero también hay una relación muy cruzada con Irán, con Rusia.
Con China, con, sí, China. Con Rusia, etc.
Son completamente nuevos actores. Sí. ¿Qué te parece esas nuevas formas de cambiar la perspectiva?
Chávez no aparece caído de la estratosfera, sino que forma parte de unos movimientos tectónicos que están ocurriendo en el mundo, no solo en América Latina, pero que en América Latina tuvieron una singularidad y fue ese giro hacia la izquierda en términos además democráticos de los gobiernos latinoamericanos. Y el cambio de la geopolítica del poder que está ocurriendo alrededor del mundo, la emergencia de las naciones, los llamados BRIC, con Brasil, Rusia, India y China. El relativo ocaso de la hegemonía norteamericana alrededor del mundo y sobre todo sobre América Latina, la crisis europea, es decir, es todo este movimiento que se está produciendo alrededor del mundo donde América Latina, quien además sortea muy bien la crisis de comienzos del siglo XXI, aupada por el incremento en los precios en las materias primas, va a jugar un rol de mucha atracción para muchos países, ¿no? Porque hay un movimiento sumamente interesante que está ocurriendo aquí. Estas alianzas sur-sur, que son sumamente positivas porque tienden a romper estructuras de dependencias, poscoloniales, etcétera, etcétera, deben ser vistas con muy buenos ojos en América Latina. El problema es lo que viene después, cuando estas rupturas con las hegemonías tradicionales terminan por vincularse con las nuevas hegemonías. Y entonces vienen los acuerdos con Bielorrusia, los acuerdos con China, con Irán, etcétera. Las nuevas simpatías y los nuevos acuerdos Venezuela-Cuba fueron muy importantes para estos. Y, por supuesto, hay que decirlo, el auge económico que vivió Venezuela a lo largo de la última década y que es lo que ha permitido la preponderancia de Venezuela y la preponderancia de Hugo Chávez. Lo interesante en varios de estos países da la coincidencia ideológica de los gobiernos de Lula, Rousseff, Kirchner en Argentina, Chávez, Evo Morales, etcétera, en que hay coincidencias allí, en que hay además esa larga tradición latinoamericanista de la unidad latinoamericana, etcétera, y de que eso está jugando un rol allí. Eso es muy importante, eso es positivo. Habría que ver hasta dónde va a llegar y hasta dónde va a alcanzar, ¿no?
¿Se podría decir que va a haber un chavismo sin Chávez?
Sí, bueno, indudablemente, es indudable. Es decir, pensar lo contrario es ser, bueno, tener muy, muy corta mira. Pensar que a partir de hoy el chavismo ya no existe. No,
en el sentido, por ejemplo, en que existe el peronismo. En el sentido
sí,
como
claro. Lo interesante aquí es ver hacia dónde va a mutar el chavismo. Uh-huh. De la misma manera en que mutó el peronismo o que mutó el aprismo o el priismo en sus distintas facetas y en sus distintos contextos. Es decir, el peronismo de hoy no es el mismo peronismo del tiempo de Menem o del tiempo de Perón. Claro. De la misma manera que el priismo en Argentina, o sea, el PRI de hoy, de Peña Nieto, no es el mismo de Salinas de Gortari, que no es el original de Lázaro Cárdenas. Es decir, estos procesos, como todas las identidades políticas, van mutando en sus distintos contextos y en sus distintas etapas, y esto es lo natural que va a ocurrir con el chavismo. En el momento en que además un partido y una organización cuyo eje y cuyo centro era la figura de Chávez, es evidente que en el momento en que no está Chávez, esto tomará otro matiz, irá en otra dirección, ¿no?
Haciendo un balance sobre el efecto de Chávez continental en América Latina, ¿hay una herencia positiva de Chávez en eso?
en el sentido del el rol unificador de América Latina, pues bueno, podríamos hablar de que es una política bastante positiva. Si vemos las alianzas a posteriori que ha realizado también Venezuela con otras potencias internacionales no muy vinculadas con el factor democrático, yo no lo vería para nada positivo. Si vemos el rol que ha jugado, que jugó Chávez y que está jugando en ese momento el Partido Socialista Unido de Venezuela en términos de la democracia venezolana y de las instituciones democráticas, hay que decir que el proyecto chavista es un fracaso. Es un fracaso porque ha horadado la democracia hasta unos niveles que, bueno, verdaderamente lamentable es la situación en este momento institucional de la democracia venezolana, ¿no?
¿Y con Maduro qué piensa que va a pasar? ¿Va a seguir igual o va a haber un intento de cambiar algo?
Hay un alineamiento de todas estas instituciones y de la Constitución, que ya el Tribunal Supremo de Justicia hizo una primera interpretación bastante parcializada de la Constitución para poder permitir la permanencia de Maduro en el poder, y eso es lo que estamos viendo ahora, y eso es lo que quizás va a ocurrir en esta primera etapa. Vamos a ver hasta dónde puede conducirlos este impulso, ¿no? En el momento en que las naturales tensiones y divisiones que existen en todos los partidos comiencen a fraguar aquí, ¿no? Y el furor mágico religioso que en este momento envuelve todos los funerales de Chávez comiencen a diluirse, el muerto comience a enfriarse y comiencen a aparecer las distintas tendencias en las distintas regiones del país, etcétera.
¿Qué tenía de especial Chávez?
Tenía muchas cosas, pero yo quisiera poner de manifiesto dos. En principio, lo que dice todo el mundo, el tema del carisma. Pero hay que decir también que un sujeto carismático no se sustenta solo. Y lo que sustenta el carisma de Chávez son dos cosas. Es la inmensa fortuna del Estado venezolano puesta al servicio de ese carisma de Chávez. Y por otra parte, el desarrollo de un enorme aparato de la comunicación y de la propaganda puesto absolutamente al servicio de Chávez. Es decir, el altísimo rating de Chávez en Venezuela, a pesar de la catastrófica situación económica del país, obedece a una figura evidentemente carismática, pero a un aparato de la comunicación enorme que está puesto al servicio de ese sujeto político y que está puesto al servicio de todas las políticas implementadas desde el gobierno.